Hace un año, en el marco del 70 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello, nuestro rector, Francisco José Virtuoso, invitó a 11 académicos a repensar el país en función de las brechas que nos alejan del progreso.
Queridos amigos de Proyecto Génesis, hoy tenemos un lujo en nuestro podcast. Vamos a conversar con Tina Oliveira. Ella es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Simón Bolívar. Dentro de su campo profesional se ha desarrollado en la temática de la conservación de la biodiversidad con herramientas de la genética hasta los sistemas de información geográfica. Pues una amplia gama, un vasto terreno de conocimiento. También es coordinadora de sistemas de información socioambiental de Guataniba y un descubrimiento, Tina, yo no sabía, eres poeta también.
Sí, me encanta.
Hurgando un poco pues, en tu historia, pues nos encontramos con ese dato, cosa que no me extraña porque me imagino que el contacto con la naturaleza te da una sensibilidad muy especial. Pero hoy vamos a hablar de un tema que mucha gente, Tina, no se lo toma en serio, como es el tema del cambio climático. En Proyecto Génesis queremos mirar a esa Venezuela de aquí unos cuantos años, y si algo hay que mirar ahorita, de cara a unos cuantos años, es esto del cambio climático, sobre todo porque mucha gente piensa que esto no existe. En el caso específico de Venezuela, ¿cómo se siente el cambio climático?
Bueno, es un poquito difícil poder decirlo porque una de las cosas que son necesarias para poder hablar de que un evento es efectivamente o está efectivamente relacionado con cambio climático es contar, o sea, para poder hacer eso hay que contar con una línea base. Y Venezuela en general nunca se ha caracterizado por tener una buena base de información. Hace bastante tiempo teníamos una red de estaciones climáticas y pluviométricas más o menos buena, pero estaba concentrada en el norte del país. Al sur del país no teníamos prácticamente nada. Entonces, formalmente hablando, no tenemos una buena línea que permita hacer comparaciones. Sin embargo, bueno, ¿qué hace uno? Uno tiene que buscar maneras de hacer inferencias. Entonces, las tendencias generales, ¿a qué apuntan? Apuntan a, en general, un aumento de la temperatura, un aumento de la temperatura promedio, un aumento del nivel del mar, cambios en las estacionalidades y en la intensidad de las lluvias, etc. Entonces, uno trata de mirar ¿qué cosas han estado pasando? Por ejemplo, en la última ventana de 50 años o de 100 años, aprovechando todo tipo de información, sea anecdótica o sean reportes formales, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que, por ejemplo, cada vez es más frecuente que las ondas tropicales tengan un efecto importante sobre Venezuela. Desde la época de Brett, que quizás fue uno de los primeros que generaron un impacto realmente muy grande en una extensión grande del territorio nacional, cada vez es como más frecuente las vaguadas, y luego tenemos esos procesos de lluvias que empiezan, por ejemplo, hemos tenido años muy secos, pero de repente hay una lluvia torrencial y esa lluvia torrencial nos genera problemas en términos de daños hacia cultivos, daños hacia poblaciones humanas, etc. Entonces, bueno, ese es un punto, tratar de establecer esa referencia con esos datos que tengamos, bien sean anecdóticos o formales. Sin embargo, ¿qué es importante también considerar? Venezuela, desde hace muchísimos años también, ha sido relativamente débil en el tema de la ordenación territorial. La ordenación territorial tiene varios niveles de acción, un nivel nacional, un nivel de estados, un nivel municipal, y dentro de cada uno de ellos, por ejemplo, hay elementos de ordenación ambiental, de ordenación urbanística, etc. Una de las cosas que nos ha pasado es que tenemos muchísimas comunidades, muchísimos asentamientos que se han instaurado y que han crecido en el lecho de paso de los ríos. Los ríos tienen una cosa muy interesante, que son los tiempos de retorno. Los hidrólogos saben muchísimo de eso. ¿Qué significan los tiempos de retorno? Por ejemplo, el río Limón, en Maracay, tiene un tiempo de retorno que puede ir entre 25 y 30 años. Eso no es un número exacto. ¿Cómo se traduce eso? Se traduce que cada 25 o 30 años va a venir un periodo de crecida máximo donde el río va a tratar de tomar lo que es su cauce natural. ¿Cómo sabemos cuál es su cauce natural? Hay evidencias, ¿verdad?, a los bordes del río, en donde uno ve como unos taludes. ¿Qué significa eso? Hay un desnivel, digamos, de terreno. En el centro tienes el cauce principal y en los bordes suele haber algo un poquito más levantado que te indica hasta dónde más o menos llega el río en condiciones normales. Entonces, parte de lo que ha pasado es que nosotros nos hemos mudado a vivir allí o hemos puesto nuestros cultivos en esas zonas. Entonces, ¿allí qué termina sucediendo? Uno dice, ah, bueno, el desastre del Limón es un desastre que está asociado a cambio climático. Y entonces uno dice, no necesariamente. ¿Por qué? Bueno, porque si estás dentro del periodo de retorno del río, si estás viviendo en lo que es el lecho del río, pues no es un evento climático, es realmente un evento natural, regular, o sea, repetitivo, y donde podría ser, y que además es una consecuencia del mal manejo que hacemos nosotros como sociedad del espacio.
Allí lo que
¿Dónde
tendríamos que
pasaría?
hacer, me imagino, es una revisión precisamente de toda esta estructuración de poblaciones, ¿no? Un trabajo
Exactamente.
arduo, pero sería más bien ese punto.
Exactamente. De hecho, hay personas especializadas en hacer análisis de riesgo. Los análisis de riesgo tienen dos componentes. Un componente que tiene que ver con las condiciones naturales y otro componente que tiene que, bueno, tiene muchos componentes, pero digamos, dos de los que nos interesan ahorita son el componente de las condiciones naturales y el componente del efecto humano. ¿Ok? Entonces, a veces hay terrenos que son naturalmente muy sensibles. Por ejemplo, si hablamos de Caracas, buena parte de los cerros, de las montañas que rodean la ciudad, se han convertido en la zona de expansión de la ciudad, son terrenos altamente inestables desde el punto de vista geomorfológico. ¿Qué significa eso? Que si yo introduzco variables de presión, sea por ejemplo aumento de cargas como el peso de la construcción de una urbanización, si yo cambio los patrones de escorrentía, es decir, de cómo fluye el agua una vez que llueve, yo estoy modificando las condiciones de ese terreno y lo hago más susceptible a, por ejemplo, deslaves, ¿de acuerdo? Cuando hay un evento externo que empuja. Entonces, eso es una cosa natural, pero ya le sumamos la humana al ver el proceso de desarrollo. Entonces, muchas veces estamos viendo procesos que son, por así decirlo, naturales, cíclicos, y tratamos de asociarlo al evento climático. Y ojo, no es que el evento climático no sea cíclico y no sea natural, pero digamos que no se debe a cambios en ese proceso de cambio climático, sino que se debe a un mal uso del espacio. ¿Cuándo entra también el factor climático, de cambio climático? Cuando, por ejemplo, los tiempos de retorno de los ríos empiezan o a cortarse o a alargarse mucho. Cuando, por ejemplo, en una cuenca, que es como la unidad que está alrededor de un río en particular y que conforma entonces el río principal y todos sus tributarios, entonces cuando en esa región de la cuenca de repente tenemos una lluvia que quizás en cantidad para la estación es más baja de lo que es habitual, pero por unidad de área y unidad de tiempo es muy, muy alta. Entonces, allí se van sumando esos eventos y lo que es natural, más lo que es el uso inadecuado del espacio, más entonces esa variación asociada al cambio climático, termina generándonos un problema, bueno, en realidad un problema que puede ser de salud pública, de emergencia pública, etcétera, ¿no? Un
Bueno,
problema
que
que
hemos estado viendo
muchísimas
además
veces
en los últimos tiempos.
lo hemos estado viendo en distintos lugares, porque
Sí.
digamos que lo vimos con las tejerías, lo vimos con los castaños, lo hemos visto con Mérida y con Táchira un montón de veces, repetidas veces. O sea, por ejemplo, los problemas en Táchira con las lluvias
Sí.
son algo que yo recuerdo desde que yo era una niña.
Sí.
Lo que quizás ha cambiado es la frecuencia en la que eso ocurre. Entonces ahí hay que mirar dos cosas. ¿Aumentó la ocupación del espacio de manera inadecuada? Uno. Dos, aumentaron los eventos de lluvias extremas, que eso ahí sí es cambio climático. ¿Ok?
Entonces se
Entonces,
suman los dos factores y desembocan en estas situaciones que hemos comentado.
claro, y más que una suma es una sinergia, es decir, se potencian. Entonces,
Peor
allí es donde
todavía, ¿no?
tenemos,
Peor
exactamente,
todavía.
ahí es donde
Sí.
tenemos que tener cuidado.
Sí.
Cuando, por ejemplo, tenemos procesos de deforestación en las cuencas altas, es decir, en las zonas donde nacen los ríos, ¿qué hace la vegetación? La vegetación y sus raíces forman una especie de red, una especie de manto que retiene la humedad. Es como esas pantallas de concreto que vemos en las autopistas y en diferentes lugares. Entonces la vegetación tiende a funcionar así. Aumenta la capacidad del suelo de retener agua, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo y corto esto. ¿Cuál es la consecuencia? Tengo un suelo, tengo unos sedimentos y con una lluvia extrema, por ejemplo, y peor si esa lluvia extrema viene después de un periodo de sequía prolongado, yo tengo un arrastre de material, de sedimentos, como decimos nosotros, esté muy alto y va a tener consecuencias en todo lo que es el recorrido del río y por lo tanto va a afectar a poblaciones humanas, va a afectar todo, va a afectar a especies acuáticas, va a afectar todo lo que encuentre a su paso. Un poco eso es lo que nosotros vimos hace unos 4 años, cuando hubo una crecida muy importante del Orinoco. Esa crecida afectó desde Puerto Ayacucho, en Amazonas, y afectó prácticamente todos los estados que están bordeando en la margen norte y sur del río Orinoco. No sé si lo
Recuerdo
recuerdan,
Santa
que se
Elena de
batieron los
Guairén también, ¿no?
los máximos históricos.
Sí, Santa Elena de
Eso
Guairén,
ahorita. Santa
sí.
Elena de Guairén, exacto, ha tenido lluvias frecuentes, o sea, no es la primera vez que se inunda, pero lo que pasó este año, que además ya van dos, no es habitual. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado en Santa Elena de Guairén? Nuevamente tenemos que mirar qué está pasando en la cabecera de los ríos. Hay un proceso de deforestación, en muchos casos asociado con minería ilegal. Y dos, hay un proceso de ocupación del espacio desordenado sin las medidas pertinentes desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista urbano como tal. Entonces, ese es el problema que enfrentamos.
Ese es un punto, ese es un punto importantísimo y qué bueno que lo hayamos tocado de primero porque además es noticia por estos tiempos, es noticia en estos días, pero quizás un poco más allá y que puede ser la causa o de acuerdo pues a lo que ustedes han estudiado, lo que se ha estudiado mundialmente, es parte de la causa del cambio climático, tiene que ver también con la emisión de gases. Hay acuerdos
Claro.
internacionales. ¿Cuál es el estatus de Venezuela en relación a esto? ¿Venezuela ha suscrito estos acuerdos? ¿Se están cumpliendo?
Venezuela, y nuevamente, esto tampoco es reciente, esto es de vieja data. Quizás lo que ha ido cambiando un poco es, en el pasado, en muchos casos, éramos signatarios y ratificábamos los convenios. Cuando se ratifican los convenios pasan a ser ley nacional, dejan de ser acuerdos internacionales. La mayor parte de estos acuerdos se toman en cumbres relacionadas con las Naciones Unidas, o firmando, pero no ha estado ratificando algunos convenios internacionales de lucha contra el cambio climático. Entonces, bueno, eso definitivamente es un problema. Es un problema porque implica que las políticas públicas están nacionales pueden estar rezagadas con respecto a lo que podrían ser nuestros compromisos para minimizar la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Normalmente nosotros hablamos de el CO2 o dióxido de carbono. En realidad, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, hablamos de cualquier gas que es capaz de aumentar la temperatura en la atmósfera. Y eso tiene unas consecuencias importantísimas. El gas que, o uno de los gases que más se produce, es este CO2, el dióxido de carbono, que es el que botamos por la respiración. Pero hay otros gases como el metano, el SO2, que tiene que ver con el azufre, tienen una capacidad de calentamiento mucho mayor que la del dióxido de carbono. Entonces hay que poner mucha atención. Lo que sí sucede es que la cantidad de CO2 que emitimos es muchísimo mayor y entonces, bueno, por eso el foco está colocado allí. Lo que se ha dicho es entonces que tenemos un rezago en términos de la adopción de medidas que apunten a la reducción de emisiones por un lado y por el otro lado, que es lo que vendría siendo mitigación, y por el otro lado a lo que implica la adaptación al cambio climático. Muchísimos países ya tienen a nivel de municipios, de ciudades, etcétera, distintas estrategias para enfrentar o para hacer lo que se refiere a la adaptación al cambio climático. ¿Qué cosas son adaptación al cambio climático? Por ejemplo, si nosotros tenemos unos cultivos arrozales, el cultivo de arroz es un cultivo que demanda grandes volúmenes de agua. De hecho, es muy poco ecológico en ese sentido. Entonces, una adaptación al cambio climático, si sabemos que vamos a tener una reducción en la disponibilidad de agua, es modificar bien las técnicas de producción de arroz o bien irnos moviendo lentamente a otros rubros, diversificar los rubros alimentarios y de esa manera reducir el impacto. Entonces, en términos de demanda de agua. ¿Qué otra cosa puede ser una adaptación al cambio climático? Si estamos, por ejemplo, pensando en ciudades, la construcción de edificios, de lo que se llaman edificios inteligentes, desde el punto de vista ambiental, son edificios que son capaces de aprovechar, por ejemplo, la luz solar para generar su propia energía y de esa manera demandar menos energía del sistema nacional. Además, son edificios que, por ejemplo, consideran el tema de los techos verdes y otro tipo de soluciones que disminuyen per se su demanda. Implica incluso cambios tecnológicos en términos de qué utilizas para la construcción, cuáles son los diseños que emplea. De hecho, es toda una revolución que incluso tiene que darse en las universidades porque implica un cambio tecnológico en términos de arquitectura, de ingeniería, etc. Entonces, nosotros como incluso a nivel, desde el punto de vista de Estado, como desde el punto de vista incluso de sociedad civil, estamos bastante rezagados entonces en la adopción de esas medidas que nos permitirían mitigar los efectos, que significa que significa reducir al máximo todo aquello que genera emisiones y que por tanto incide positivamente en el aumento del cambio climático,
Claro.
digamos, en la magnitud del cambio, y también estamos rezagados en términos de cómo nos adaptamos a lo que va a venir. Entonces, eso es lo que comentaba antes, cambio de rubros alimentarios, cambios incluso en la forma en que las ciudades se desarrollan, cambios en términos de las tecnologías que utilizamos, pasar hacia tecnologías limpias. Nuestro parque automotriz, por ejemplo, es un mercado que es bastante viejo.
Muy viejo.
No tenemos ningún tipo, o sea, tenemos muy pocos híbridos, por ejemplo, en la calle. Hay un montón de cosas que no estamos haciendo, que ya se está haciendo en otras partes.
¿Qué tanto impacta que seamos un país petrolero? Hemos visto, bueno, que esta misma industria genera derrames, quizás, bueno, todo el tema que está alrededor de una industria petrolera que tal vez no ha estado en sus mejores momentos en los últimos años.
La industria petrolera ha generado muchísimos impactos en Venezuela desde sus inicios. En un momento, porque incluso no se conocían tecnologías que fueran limpias, pero por ejemplo, yo recuerdo, estaba yo empezando a trabajar en esos ámbitos en la universidad y se hablaba muchísimo de los pasivos ambientales generados por la industria petrolera, con todo lo que las lagunas de oxidación, que eran como una especie de lagunas que se creaban cerca de las zonas de explotación, donde había muchos desechos generados por la industria. En ese momento la gran pelea era pasar a tecnologías limpias de descarga cero. La industria petrolera genera muchísimos, en la medida en que no está cerca de esas tecnologías limpias de descarga cero, genera muchísimos gases de efecto invernadero y no solo CO2, genera mucho metano, que como dije, tiene una capacidad de calentar la atmósfera muchísimo mayor que el CO2, genera diferentes gases de azufre, etc. Entonces, per se, es una industria que tiene una altísima capacidad de contribuir negativamente al cambio climático. Pero obviamente, como ya dije, en la medida en que los procesos son menos limpios, menos cuidados, esa posibilidad aumenta muchísimo. Entonces, por ejemplo, en los últimos años se habla muchísimo del venteo, de los mezurrios, se habla muchísimo de los gases que no son reaprovechados, y obviamente eso está generando un impacto importante sobre la emisión de gases invernaderos. Hay algunas discusiones, hay algunas personas que plantean que durante este tiempo, con la caída de la producción, también ha habido una reducción en la generación de gases de efecto invernadero, pero otras personas plantean que en realidad, como hemos descuidado mucho los procesos, la cantidad de gases que se están emitiendo es muchísimo mayor que la que emitíamos antes, entonces a lo mejor estamos produciendo más gases de efecto invernadero que antes. Algunos datos del Banco Mundial dicen que por ahora estamos produciendo un poco menos y es parte de lo que se ha estado presentando en eventos internacionales, pero existe esa discusión. Algunos dicen, no, mira, estamos peor, otros dicen, no, mira, por volumen estamos un poco mejor.
El tema allí es cómo ser un país petrolero, pero no generar estos problemas que se pueden generar o que se generan para el ambiente, ¿no? Hay experiencias en ese sentido.
Bueno, como te digo, hace 20 años y ahora ha seguido, se ha estado trabajando muchísimo en el tema de los procesos de energía limpia, en los procesos de descarga cero. En ese caso, lo que tú estás haciendo es minimizando el impacto. ¿okay? Que creo que es un poco lo máximo que podemos hacer. O sea, la industria petrolera y la mayoría, si no todas, las actividades extractivas tienden a generar impactos sobre el ambiente. En algunos casos pueden ser reversibles en cierta magnitud, en otros casos definitivamente es muy difícil revertirlos.
Es el mismo caso de la
Entonces,
minería, que es nuestro otro fuerte. Todos los efectos que genera la minería, ¿es posible también una minería que no genere tanto impacto?
yo me inclino a que al menos la forma de minería que se está practicando en este momento, y me refiero específicamente a la minería de oro o a la minería de carbón, la manera en la que la estamos haciendo no es ecológica, pero de ninguna manera. No estamos siguiendo, primero ni siquiera estamos haciendo evaluaciones de impacto ambiental. Entonces ya ahí ni siquiera sabemos cuál es la magnitud del daño a priori, digamos, como para tomar medidas, etcétera. Segundo, estamos utilizando mercurio en cantidades gigantescas y el mercurio una vez que entra en el sistema tiende a quedarse porque se acumula en los organismos vivos y ese es un problema. ¿Podemos tener actividad minera que tenga un menor impacto? Bueno, en teoría sí. No obstante, lo que nos han mostrado países como Brasil e incluso otros países que hacen mega minería es que la posibilidad de accidentes existe. Y cuando los accidentes tienen lugar, las consecuencias son catastróficas. El impacto es 1, 2, 3 millones de personas afectadas, 180 kilómetros de un río totalmente destruido, como pasó en Brasil hace unos años, y no son eventos aislados. Digamos, si uno ve el registro en el caso de Brasil de procesos mineros que usan arsénico, que en teoría es una alternativa al mercurio, los impactos han sido realmente abrumadores. Entonces, ¿podemos hacer algún tipo de minería que tenga menos impacto? Probablemente sí. ¿Podemos hacer procesos de extracción sin impactos? Probablemente no. ¿Podamos revertir algunos de esos impactos? Sí, va a depender mucho del tipo de tecnología que hagamos o que usemos en ese proceso de extracción. Entonces, además, yo creo que la pregunta de fondo con eso es, ¿cuánto ganamos como personas, como país, como bienestar para los habitantes del país y del mundo? ¿Cuánto ganamos por esos megaproyectos y cuánto perdemos? ¿Cuánto tenemos que pagar en el corto, mediano y largo plazo por esos proyectos? ¿Cuánto nos beneficia la explotación de oro? Porque varios institutos internacionales dicen que, dadas las demandas actuales de oro, por ejemplo, ya todo lo que necesitamos ha sido extraído a lo largo de todos estos años. Si eso es así, ¿por qué no reinventarnos en la utilización de ese oro ya extraído y detener el proceso de destrucción de lo que son los últimos bosques tropicales del mundo? Porque, ojo, eso no es un caso de Venezuela, eso es Venezuela, es toda la región amazónica, son algunas zonas en África, etcétera. O sea, ¿por qué seguir destruyendo lo último que nos queda cuando vamos a las cumbres, justamente a las cumbres climáticas, y la mayor parte de la presión está justamente hacia esos países que tenemos bosques tropicales en condiciones relativamente buenas? Es un poco esquizofrénica la cosa, ¿no? O sea, un poco
Sí,
desquiciante. O
sí.
sea, por un lado me quieres obligar o dices, bueno, mira, la única esperanza del mundo son los bosques tropicales que están en América o en África y un poquitico en Asia. Ah, chévere. Pero por el otro lado, tengo las demandas internacionales sobre los mismos países para extraer recursos cuya tecnología en este instante degrada de una manera irreversible esos sistemas. O sea, es muy complicado.
Sí, una pregunta realmente es un dilema, más que el producto es un dilema. Ahora,
Total.
Tina, fíjate que hablando de dilemas, ¿no? Y dilemas de nuestra época, de nuestros tiempos, ¿es posible pensar el desarrollo, a la luz de lo que estamos conversando precisamente ahorita, es posible pensar el desarrollo de un país ecológicamente sustentable con todas estas presiones y con todas estas características que hemos estado conversando?
Posible, sí, claro que es posible. Lo que tenemos que hacer es no tener miedo a los cambios. Es decir, toda la parte industrial tiene que darse el permiso de generar cambios, de investigar, de aplicar nuevas tecnologías. La parte tecnológica en nuestras universidades tiene que generar cambios, salir de sus zonas de confort y aprovechar esta coyuntura que, si me preguntas, a pesar de todo lo malo que ha implicado la pandemia y otros eventos, aprovechar esta coyuntura para hacer el salto y hacer el cambio. deberíamos estar todos abocados a ese cambio.
Te lo
En las
preguntaba porque hay
universidades.
mucha gente que dice, bueno, esto va a hacer que cambie mi calidad de vida. No se tiene necesariamente que impactar la calidad de vida del ser humano con estos
Si
cambios.
me preguntas, lo que vamos a hacer es mejorar la calidad de vida. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a ir hacia procesos que impliquen menos contaminación. Si tengo menos contaminación del aire, voy a tener menos efectos sobre el cambio climático, voy a tener menos calurones, voy a necesitar menos de aire acondicionado. Si hago cambios en términos productivos, voy a cambiar y voy a aumentar la oferta en términos de alimentos. Una de las cosas, si tú hablas con tus abuelos, con los abuelos de acá de Venezuela, todos te dicen, oye, antes comíamos más cosas, ahora hemos reducido, bueno, la pandemia y la situación económica nos ha ayudado a diversificarnos un poco, pero llegó un momento en que nosotros comíamos, nos alimentábamos con muy pocos rubros. Nuestra diversidad biológica es tal que nosotros podemos diversificarnos muchísimo, pero como que le tenemos miedo. Queremos cambios, pero le tenemos miedo a los cambios, muy propio de los seres humanos. Pero en todo caso, creo que esta es una oportunidad realmente de oro, porque estamos en un momento en el que necesitamos arrancar. Entonces podemos arrancar repitiendo patrones viejos que nos han llevado a problemas de contaminación alto, o sea, graves, que nos han llevado a problemas de urbanización con consecuencias para las poblaciones graves. Y cuando hablo, perdón, y cuando hablo de contaminación, es contaminación del aire, es contaminación del suelo, es contaminación del agua, es contaminación de todos los elementos que nos rodean. Entonces podemos eso, retomar en esa dirección que va a empeorar lo que tenemos, que va a empeorar nuestra calidad de vida, o podemos reinventar o inventar y movernos en otra dirección. Muchísima gente te va a decir, ay, no, mira, eso es la gente, los hippies, esos son los verdes, los no sé qué. No, 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 no
O
se
eso
trata
sale
de
muy
eso.
caro, o eso
O
sale
eso,
muy cara.
exacto. Entonces yo pregunto, ¿sale caro? ¿Y cuánto cuesta en términos de salud pública atender a toda la gente alérgica que tenemos? ¿Cuánto cuesta atender todos los problemas de salud asociados a la manera en que hemos venido usando el entorno? ¿Cuánto cuesta reconstruir ciudades como Las Tejerías? ¿Cuánto cuesta reconstruir El Castaño? ¿Cuánto cuesta reconstruir lo que era Vargas? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta vivir sin electricidad? ¿Cuánto cuesta vivir sin agua? ¿Me vas a decir que adoptar un modelo que cambien esos paradigmas, que reduzcan la cantidad de agua que demandamos en los distintos procesos, que reduzcan la cantidad de electricidad que demandamos en los distintos procesos, eso va a ir en contra de mi calidad de vida o la va a mejorar? Digo, porque una de las cosas ciertas es que la capacidad de producir agua, si disminuye la lluvia y si sigue aumentando la deforestación, va a ser cada vez más baja. Es decir, se van a agudizar los problemas que ya tenemos. La posibilidad de producir electricidad, si seguimos deforestando, se siguen colmatando las represas, va a disminuir. Eso en la parte eléctrica, en la parte hidroeléctrica, pero la capacidad de producir vía energía termoeléctrica también está reducida y además tiene unas consecuencias nefastas. Entonces la pregunta es, ¿de verdad va a atentar contra mi calidad de vida? Sí, probablemente hay un costo, porque todos los cambios de tecnología implican un costo. ¿Pero eso qué implica? Ah, estuvo muy mal irnos a la telefonía móvil, porque implicó un costo. No. Estuvo muy mal trabajar en biotecnología porque implicó un costo. No,
Ahora, es el
no.
momento de tomar decisiones y hay como dos caminos o dos Venezuelas posibles. Si se adoptan decisiones y si no se adoptan decisiones. ¿Cuáles serían esas dos Venezuelas? ¿Cómo se visualiza?
Creo que hay más, digamos, creo que el panorama, o sea, creo que pueden haber bastantes grises o bastantes otros colores en el medio, pero efectivamente, si no tomamos medidas, digamos, sin poder asegurarlo porque no soy pitonisa, pero si no tomamos medidas, es muy posible que ocurra un poco lo que estoy diciendo, que se van a agudizar los problemas que tenemos. Que, por ejemplo, cosas como la pandemia que acabamos de vivir va a repetirse con más frecuencia. ¿Por qué? Porque la razón que está detrás de eso, la razón de detrás de muchísimas enfermedades emergentes, que son esas enfermedades nuevas que brotan, tiene que ver con un mal manejo del entorno. La mayor parte de los desastres que estamos vi viviendo son producto de un mal manejo del entorno. Entonces, si nosotros no tomamos medidas en términos del manejo adecuado del entorno, probablemente se van a agudizar todos esos problemas. Y en el caso de Venezuela, donde tenemos un poco comprometido el acceso a la salud, el acceso a las fuentes de energía, etc., creo que es más necesario que quizás en otros contextos, arrancar en esa dirección de, mira, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer? Y ojo, ¿qué podemos hacer en búsqueda del bienestar de nuestra población? Porque yo creo que nadie puede decir que mantener estos modelos nos está trayendo bienestar. No, no es así. Yo comentaba en estos días que era frecuente que nosotros abriéramos los grifos y que no saliera agua, o que saliera agua de baja calidad. Y me decían, eso no puede estar pasando en este siglo. Y yo, bueno, pasa en mi país. Quizás no pasa en todas las ciudades, pero pasa en mi país. Entonces, no es calidad de vida lo que tenemos. Así que, ajá, tomamos decisiones, generamos cambios, esos cambios, generamos cambios además sustentados en el conocimiento, porque ese es un tema importante. No podemos hacer cambios del medalaganismo, es decir, los cambios tienen que estar sustentados en evidencias científicas, en evidencias técnicas que apunten a mejorar procesos y a cambiar procesos, a, si se quiere, instaurar nuevos procesos. Si hacemos esos cambios, muy posiblemente viviremos de una mejor manera los cambios que van a venir asociados al cambio climático, porque toda la comunidad internacional está apostando a ese 1.5 promedio, es decir, que logremos reducir las emisiones para que no ocurra un aumento de la temperatura superior al 1.5. ¿Por qué? Porque lo que se prevé, si superamos ese 1.5, nadie en realidad lo puede definir. Solo sabemos que va a ser muy complejo de manejar. Muy complejo de manejar para poblaciones costeras, muy complejo de manejar en términos de diversidad biológica, muy complejo de manejar en términos de agua, muy complejo en términos de enfermedades, pero en realidad no sabemos exactamente qué es lo que nos viene, solo sabemos que va a ser muy complejo. Entonces, no tomo ninguna medida, probablemente voy a tener un aumento de los desastres naturales que no son naturales, digamos, de los desastres mediados por la acción humana en los próximos años. Probablemente vamos a tener una pérdida cada vez mayor de nuestras cosechas y con eso vamos a reducir nuestra capacidad productiva. Probablemente vamos a tener un aumento y una diversificación de enfermedades. Y bueno, eso nos pone en aprietos en términos de nuestra capacidad para responder a eso. Tomamos medidas y ojo, las medidas no tienen que venir solo del Estado. Si las empresas no deciden, si la sociedad civil no decide tomar medidas, no es factible tampoco los cambios, porque los cambios impuestos son muy difíciles. Entonces, si la sociedad no entiende, por ejemplo, que tiene que exigir que dentro de sus planes de ordenación municipal el tema de la reducción y el reciclaje tiene que estar allí. Si no podemos exigir que los procesos industriales reduzcan cada vez más el uso del plástico. Eso no significa que no tengan la bolsa en un momento dado. Significa que, por ejemplo, nuestras botellas utilicen la mitad de la cantidad de plástico que utilizan en este momento, o que usen tecnologías para plásticos degradables, etc. Entonces, que los procesos de reciclaje realmente funcionen. Eso es sociedad civil. Si nosotros no generamos ese cambio a nivel de sociedad civil, mal podemos pedir que otros hagan todo el trabajo. No es factible, además. Entonces, creo que es, o sea, creo que la disyuntiva es, no tomo ninguna medida, entonces todo lo que estamos viviendo ahorita se va a agudizar. Tomo algunas medidas y quizás si tomo poquitas medidas no voy a ver cambios. Tengo que tomar una cierta cantidad de medidas para empezar a ver cambios y tengo además que tomar la decisión de, ahí sí, hacer ordenación territorial de manera que no sigamos construyendo ciudades o no sigamos desarrollando ciudades o centros urbanos en áreas donde naturalmente no está bien hacerlo, y menos aún si no utilizamos tecnologías adecuadas a ese entorno, porque muchas veces se puede. El tema está en que no estamos utilizando las tecnologías necesarias desde el punto de vista de urbanización y desde el punto de vista de ingeniería para usar ese espacio. Obviamente, hay una cosa que en economía a veces se hablaban de las externalidades, ¿no? Entonces, el aire era considerado una externalidad, el agua, el suelo, etcétera. ¿Qué significa eso? Que se consideraba en términos económicos que eso siempre estaba disponible. Y eso es incorrecto. Ya desde hace muchos años sabemos que eso es incorrecto. Pero todavía seguimos creyendo que eso es posible. Un elemento adicional es que muchísima gente cree que alguien va a venir a resolvernos los problemas de manera mágica. Eso no va a ocurrir. Primero, porque la ciencia no lo puede hacer. Y segundo, aún cuando hayan viajes al espacio, no vamos a ser tantos los que vamos a ir en esos transbordadores. Entonces, hay que creo que dejar de pensar, eso no me va a pasar a mí, porque con el COVID muchísimos pensaron eso, y, digamos, nuestras bajas son importantes. El dolor que implicó la pandemia es importante y el dolor que están implicando estos desastres no naturales también es importante. Entonces, creo que hay que tener valor para mirar eso y empezar a decir, bueno, ya va, esto es conmigo, yo tengo que hacer algo. Sin ponernos frenéticos, sin volvernos locos y sin volvernos extremistas. Pero sí, eso como dije antes, tomando el conocimiento que existe, desarrollando conocimiento nuevo en los distintos ámbitos, nuestras universidades tienen que apuntar a esos cambios en las diferentes carreras. No se puede seguir pensando que las ingenierías van divorciadas de ambiente y ambiente no puede seguirse viendo divorciado del resto porque no es posible.
Inclusive dentro de las humanidades también
Absolutamente. Dentro
hay
de
que
la,
impartir
por
estos
ejemplo,
conocimientos.
pienso en sociología, por ejemplo, y, o sea, sociología tiene que entender el contexto de su entorno. Somos un sistema profundamente relacionado. Si no entendemos esas relaciones, no va a funcionar. Es mentira que tenemos ambiente físico y ambiente humano. No, 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 no. Nosotros vivimos en una casa grandota que se llama Tierra. Punto. Esa es mi casa más grande.
Y aprovecho este concepto de la casa común, porque yo creo que es el mejor concepto para pensar en este proyecto Génesis a futuro. La casa común llamada Tierra y el país común llamado Venezuela. Y las decisiones que adoptemos ahorita, pues son las decisiones que va a impactar a ese país común y a esa casa común. Tina, el tiempo se nos vino encima. Qué maravilla conversar contigo. Llevamos más de 45 minutos conversando y de verdad que hemos podido seguir porque el tema da para muchísimo. Pero bueno, lo que queremos sobre todo es este proceso de reflexión y de mirada de catalejo y esto, quizás por lo coyuntural que tú has mencionado, las decisiones hay que adoptarse ahorita y hay que adoptarse desde lo personal, sociedad civil, gobiernos. Y bueno, pare usted de contar, porque es ya, es ahora y es con nosotros.
Y el tema empresarial no es menor, ¿eh? El tema empresarial tiene un peso específico muy, muy grande. Es decir, las empresas no deben funcionar solo en consecuencia de la normativa.
Así
No.
es.
¿Por qué? Porque quienes viven y trabajan en las empresas siguen siendo humanos, siguen formando parte de este colectivo. A quien les hacen daño o no es al colectivo que estamos alrededor.
Así
Entonces,
es.
eso no es un tema menor. O sea, dentro de sociedad civil, el tema de empresas es muy, muy importante.
Bueno, Tina, un abrazo, muchísimas gracias. De verdad que tu aporte es
Igual.
tremendo a esta mirada de catalejo que queremos tener en Proyecto Génesis. Un abrazote y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Génesis, un país nace de sus ideas. Conoce más visitando la página web venesis.org.